Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
La empatía es la habilidad de escuchar activamente y entender el punto de vista de los demás. Stephen Covey.
Y seguimos nosotros aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también, por supuesto, a través de CaminoAlSol.do. Saludamos a todos los que a través de nuestra página web están conectados. Los estoy viendo a todos, sé cuántos son.
¿Dónde están y qué hacen?
Sí, y esperamos que sean muchos más. Los tengo en la mira. Y esperamos que sean muchísimos más.
Ay,
claro.
Sí.
Bueno, y nosotros arrancamos este momentito de informaciones, de noticias, aunque ya dimos el adelanto, pero sí vamos ahora a leerlo como un titular, porque esto es importante. El escritor, poeta, ensayista, profesor, articulista y diplomático Pedro Vergés recibió la noche de este miércoles el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez 2023 por su obra Yo ya estaré lejos. La segunda novela del también exministro de Cultura mereció ser la ganadora entre 66 ejemplares publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, del 2022. El jurado, compuesto por los intelectuales Altagracia Pou Suazo, César José Herrera y Carmen Durán, y presidido ex oficio, con voz pero sin voto, por el director de las Ferias del Libro, Joan Ferrer, fundamenta su decisión por la calidad literaria del texto, el estilo de la prosa equilibrada y sobria, que introduce voces y refranes propios del habla capitaleña y de la época en la cual se desenvuelve. Vergés recibió el premio con un metálico de 1,000,000 pesos neto y un certificado acreditativo en la sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, que estaba, hay que decirlo, llena de personalidades e intelectuales de la vida cultural que extendieron sus felicitaciones al autor dominicano, nacido como Pedro Luciano Vergés Simán en Santo Domingo, un 8 de mayo de 1945. Pero estuvo de cumpleaños recientemente.
Sí, hoy, pues, 11.
El día 8.
Ah, bueno.
Así que, don Pedro, feliz cumpleaños.
Doble.
Ah, es una buena forma de celebrar el cumpleaños.
Qué bueno, es un escritor.
Sí. Así que felicidades por ello.
Claro. Bueno, otra información, diputados investigarán por 30 días a la Cámara de Cuentas por faltas graves. La Cámara de Diputados aprobó ayer la conformación de una comisión especial de legisladores que tendrá como responsabilidad investigar si en la Cámara de Cuentas hubo faltas graves cometidas por los 5 miembros titulares de esa institución fiscalizadora. Las investigaciones de los diputados nace tras las reveladoras declaraciones de Janel Andrés Ramírez, presidente del órgano, quien aseguró en un programa televisivo que es un preso de confianza en el Pleno y que ha aprobado decisiones ilegales durante el ejercicio de sus funciones. Yo voy ahí con Rey, no era ahí, en un programa,
claro,
era en la justicia que él tenía que ir
por
a poner.
Supuesto.
La resolución de los diputados fue aprobada con 122 votos a favor, votación unánime, y establece un plazo de 30 días para que los congresistas rindan un informe conclusivo sobre las investigaciones que harán a la Cámara de Cuentas y determinar si realmente se cometieron actos contrarios a la ley en el órgano.
Cambiamos de tema para otro feito también. Antipulpo avanza para juicio de fondo. La presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional fue apoderada del expediente acusatorio en contra de Alexis Medina y los demás implicados en el caso Antipulpo. Ahora la presidencia de la Cámara Penal, que preside Ingrid Fernández, deberá apoderar a uno de los 4 tribunales colegiados del Distrito Nacional para que conozca el juicio de fondo a los encartados en presunto acto de corrupción. El expediente fue enviado por la secretaria del séptimo juzgado de la instrucción del distrito tras realizar un inventario a esa pieza acusatoria de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, conocida como el PEPCA. Esto se produce luego de que el juez David Timoteo Peguero dictara auto de apertura a juicio en contra de Alexis Medina Sánchez y los demás implicados en el caso. En el auto de apertura, dictado por el juez Timoteo Peguero, en que los imputados pasan a la etapa de juicio, estos son inocentes todavía, porque no se ha demostrado su culpabilidad con enviarlos a juicio de fondo. Las pruebas tienen validez para ser presentadas en la etapa de fondo, pero aún no indica que sean necesariamente culpables. Además de Medina, fueron enviados a juicio Fernando Rosa, Aquiles Christopher, Antonio Florentino Méndez, Rigoberto Alcántara, José Alarcón, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Lipni Arodi Valenzuela y Francisco Ramón Brea, conocido como Johnny. Pero ya comienza el juicio de fondo próximamente.
Bueno,
próximamente en un cine cerca de
usted. Mientras tanto, en otra información, ¿recuerdan cuando hace dos días Cintia decía aquí, leyendo una nota, unos datos que horrorizan y meten miedo, de que 1.422 estudiantes embarazadas en el año escolar 2022-2023, y de estas 113 lo están a causa de violación y otras 30 por incesto? ¿Recuerdan esta información?
Es terrible, sí.
Bueno, pues entonces tenemos ahora que el Gabinete de Niñez y Adolescencia, GANA, y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el CONANI, plantearon ayer miércoles que la educación sexual integral debe ser impartida en el sistema educativo formal y extraescolar. Esto según un documento de ambas entidades para crear conciencia en la población juvenil de las consecuencias de la iniciación sexual temprana y prevenir los abusos sexuales de que son víctimas las niñas y las adolescentes. GANA y CONANI aseguraron que las cifras sobre embarazo en adolescentes, uniones tempranas, violencia sexual y violencia social en la escuela, que fueron dadas a conocer por el Ministerio de Educación, urgen a encarar estos problemas con acciones inmediatas, con acciones contundentes. Expresaron su preocupación ante la elevada cantidad de niñas y adolescentes embarazadas y en uniones tempranas, las que ya son madres y las que han sido víctimas de violación e incesto. Dicen: sabemos por los reiterados informes estadísticos que la República Dominicana ocupa uno de los primeros lugares en embarazo en adolescentes en América Latina y el Caribe. Estas cifras del MINERD vienen a reconfirmar que estamos frente a un problema social de envergadura que demanda, tanto de las instituciones del Estado como de la sociedad, un compromiso serio con el enfrentamiento de sus causas. El pasado 13 de abril, el GANA, presidido por la primera dama Raquel Arbaje, anunció la campaña Toma el control, ponlo en pausa, como parte de la ejecución de una política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes, presentada por el presidente Abinader en noviembre del 2021 en un acto en el Palacio Nacional. Es una campaña que cuenta con un audiovisual de 40 segundos, dos anuncios de radio y artes para medios digitales dirigidos a madres, padres y adolescentes. Y está siendo difundida en los 20 territorios priorizados por la APP por la alta incidencia del embarazo adolescente y la violencia sexual. Eso está bien, wow, eso es como una especie de arrancar con esto. Pero
la comunicación no debe parar en ese sentido y en otros más, porque es que con la repetición que se va programando a la sociedad. Pero mira, ahí hay 30 presos en potencia, 30 incestos, 30 presos. 120 violaciones, las, 120 presos.
Es que son,
y son todas, supuesto, menores, son niñas con
causas
niños.
Causas y consecuencias.
Pasa la mayoría de los casos que esas violaciones, esos incestos,
que son cercanas, son personas cercanas.
Sí, sí. Y entonces,
de hecho, incesto es de la familia.
Exactamente.
Pero ahí
tiende a quedarse como en ese velo oculto. Sí.
Y esos son los datos que son públicos, sí, es decir, exacto, hay una cantidad importante que no sabemos cuánto es.
Así es.
Tenemos que dar ese paso,
el
ese
causa
paso
y
de seguir pensando que es difícil, que no se puede, porque es don fulano, porque es el tío. ese paso hay que darlo. Aquí hay que empezar a cerrar los ojos a esos paños de agua tibia y ser un poquito más radicales.
Lo que hablábamos ayer, justicia. Claro. Es decir, tenemos justicia. Que
aplicar
causas y consecuencias.
Causas y consecuencias.
Eso es, pero eso es por un lado. Pero por otro, es el tema de la prevención.
Claro.
Es el tema de la educación. Que eso es lo que se necesita.
Claro, claro.
Educación, crear conciencia.
Pero a lo hecho también, a lo hecho pecho.
Por supuesto. El tema de la consecuencia es sumamente importante. Pero junto con la... con esa parte de la causa y consecuencia viene el tema preventivo.
Para que vean, claro. Para que luego las consecuencias sean menos. Si tú
por
educas,
supuesto.
Claro. Vas a ir bajando esos números. Digo,
pero,
es lo que se espera.
Pero ante,
son números vergonzosos.
Ante estos números, mira, hay que decir que hay 4.059 estudiantes en uniones tempranas y que hay 3.697 que ya son madres.
Menores.
Óyeme, y 1.440 padres que son menores. Eso habla de replicar el círculo de la pobreza.
Claro.
Es decir, ahí no hay desarrollo, ahí no hay productividad. Eso se convierte simplemente en asistencialismo parásito.
Claro.
Y
claro.
Ahí no hay crecimiento como país.
Así es. Así es. Bueno, ya mencionaba Rey, esta es una noticia importante. El Popular lanza Quick, Banco Digital Dominicano, denominado primer neobanco del país. Los ejecutivos del Banco Popular lanzaron este miércoles Quick, Banco Digital Dominicano, denominado como el primer neobanco del país, cuya totalidad de sus servicios estarán de forma digital. Al acto asistió el presidente de la República, Luis Abinader. Los neobancos son la nueva generación de entidades financieras que ofrecen sus servicios 100% digital. Quick anunció además la ampliación de un portafolio de productos con un nuevo préstamo personal, una tarjeta de débito y más beneficios para sus clientes. Los ejecutivos explicaron que el neobanco estará sustentado en cuatro pilares: tecnología, con el uso de datos en las nubes e incorporación de nuevas tendencias; la data analítica, con el apoyo de la inteligencia artificial, en la que cada cliente tendrá una experiencia personalizada; y el tercer pilar será el talento humano.
Bueno, y nos vamos al plano internacional. Estados Unidos aumentará operativos de procesamiento y devoluciones de migrantes. Hoy termina la normativa migratoria Título 42, una medida que adoptó Donald Trump en el 2017 al 2021, en su etapa, y luego continuó Joe Biden. Estados Unidos se centrará en aumentar los operativos de procesamiento de inmigrantes y las devoluciones en caliente durante los próximos días, ante el fin, ya en el día de hoy, esta noche, de la polémica normativa del Título 42, que amenaza con desbordar las fronteras. Y así lo aseguraron el martes altos funcionarios del gobierno norteamericano en una conversación telefónica con algunos medios, en la que volvieron a insistir en que tras el fin de esta medida, la frontera no va a estar abierta, sino que se van a imponer duras consecuencias a quienes intenten entrar ilegalmente en Estados Unidos. Para prepararse ante los posibles problemas que genere el fin de esta normativa por el posible aumento del flujo migratorio, se van a desplegar en la frontera 1.500 militares estadounidenses para apoyar en tareas administrativas a los agentes de la patrulla fronteriza. Y también se ha aumentado el número de oficiales de asilo, de jueces de inmigración y de abogados. En total se han mandado a la frontera de manera temporal más de 4.000 personas, y esto para apoyar las operaciones. Y se han reentrenado, dicen ellos, todos nuestros oficiales de asilo para que estén listos y dispuestos para las entrevistas que van a ser necesarias para la repatriación acelerada que vamos a empezar a llevar a cabo a partir del jueves. Vamos a procesar a los migrantes que encontramos en la frontera con repatriación acelerada, insistieron dichas fuentes, y a los ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití que no establezcan base legal van a ser devueltos a México con una orden de repatriación. ¿Y México está de acuerdo con eso? Bueno, imagino. Durante las próximas horas, recordaron las fuentes oficiales, agentes de la patrulla fronteriza tienen previsto realizar una operación especial de detención de migrantes en El Paso, Texas, que ahí están desbordándose. Las imágenes están...
muy tristes,
muy tristes,
desgarradoras,
muy
tristes.
En esas calles del Paso, Texas, específicamente, cientos de personas están durmiendo en las calles. Y ahí están las autoridades detectando a quienes no hayan sido procesados para repatriar a quienes no cumplan con los requisitos para solicitar quedarse en el país. Finalmente, las fuentes oficiales explicaron que el objetivo es que los migrantes, los inmigrantes que crucen la frontera de manera ilegal, se enfrenten ahora a consecuencias más fuertes que las que existen por el título 42, entre ellas el veto de entrada a Estados Unidos durante 5 años para todos aquellos migrantes que crucen sin permiso la frontera con México, anunciado la semana pasada por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Si cruzas, te atrapan, te repatrian de manera acelerada y tienes prohibido entrar durante 5 años, aún sea por matrimonio, por estudio, por cualquier otra vía que te pudiera abrir la puerta. Ya tendrías un veto de 5 años para entrar al país otra vez.
Bueno, este título 42 que llega hoy a su fin.
Hoy llega a su fin.
Ahí están las advertencias de deportaciones para todos aquellos migrantes que no formen parte del programa de permisos temporales que Estados Unidos va a otorgar a sus ciudadanos. Y eso sí, y
duras medidas.
República Dominicana no está incluida en este programa de permisos temporales.
No.
¿Quiénes están ahí? Venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Entonces, lo van a devolver.
Y cubanos.
Exactamente. Bueno, cerramos este momento de informaciones con el Papa Francisco. Es noticia. Él reveló que el kirchnerismo ordenó encarcelarlo. Sí, ustedes recuerdan que...
Sí, porque él es argentino. El Papa Francisco es argentino.
No lo olvidemos.
¿Ustedes recuerdan cuando Cristina Kirchner fue y lo visitó y le llevó unos asuntos de mate y todo lo demás? Así bien agradable con el bueno. Pues él en una entrevista dijo que el gobierno de Cristina Kirchner dio indicaciones a 3 jueces para que lo condenaran por su accionar supuestamente cómplice o silencioso ante las atrocidades de la dictadura militar. El Papa Francisco lamentó las acusaciones que recibió sobre sus acciones durante la dictadura militar en Argentina y él defendió su inocencia. Algunos en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner querían cortarme la cabeza, dijo en una entrevista que fue publicada en la revista jesuita La Civilità Cattolica. Algunos en el gobierno querían cortarme la cabeza y sacaron a relucir no tanto este asunto de el cura apresado, Franz Halix, sino que pusieron en duda todo mi modo de actuar durante la dictadura. Entonces me llamaron a juicio, recordó el ahora pontífice en un encuentro con los jesuitas húngaros en su reciente viaje a Budapest. Bergoglio, entonces cardenal y arzobispo de Buenos Aires, eligió responder al interrogatorio en la sede del arzobispado en el 2010, en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y durante 4 horas y 10 minutos respondió a todas las preguntas de los investigadores. Y dice él, uno de los jueces insistía mucho en mi modo de comportarme. Yo siempre respondí con la verdad, pero para mí la única pregunta seria y bien fundada fue la del abogado que pertenecía al Partido Comunista, y gracias a esa pregunta las cosas se aclararon. Al final se comprobó mi inocencia, pero en ese juicio no se habló casi de nada de el padre Halix, sino de otros casos de personas que habían pedido ayuda. Y luego él dice, yo he visto a alguno de esos jueces por aquí en Roma ya, Los he vuelto a ver por aquí en Roma, ya cuando estoy yo como papa, a los 2 jueces, uno de ellos junto a un grupo de argentinos. No lo había reconocido, pero tenía la impresión de haberlo visto. Lo miraba y lo miraba y me decía, a este lo conozco.
Sí. Dice, pero tú sabes que en Argentina...
Dice, me dio un abrazo y se marchó. Lo volví a ver una vez más y ahí fue que él se presentó. Bergoglio lo miró y yo a ti como que te conozco.
Yo a ti como que te he visto.
Pero son tiempos donde un papa que hable abiertamente de este tipo de cosas.
Sí.
Está hablando. Pero él está hablando cuando esa acusación allá, cuando
por
la
supuesto.
Dictadura,
sí,
¿no?
Sí.
Los gobiernos de los Kirchner.
Exacto.
Fue antes.
Sí, que iba a decir que sí es bueno que él hable del tema abiertamente, porque sí, aparte de las autoridades, como que en Argentina, en sentido general, la gente siente que él sí tuvo una implicación pasiva o de alguna forma. Entonces, que él hable y aclare,
exacto,
pues va limpiando el nombre de una figura que en este momento
bueno,
es muy
hecho,
relevante.
En toda Latinoamérica, la Iglesia Católica siempre ha estado asociada, bueno, es lo que se dice, ¿no?, a esas grandes dictaduras, sí, dictaduras. Estuvo asociada, o sea que... ¿Por qué él está hablando de eso ahora?
Lo que pasa es que le hicieron una entrevista a propósito de esto, pero ya él pasó por un juicio. Él lo que está ahora es develando parte de todo lo que pasó. Entiendo. Donde él está aclarando que él no formó parte de eso, que su actitud no fue pasiva, precisamente como muy bien dice Cintia. Es decir, es aclarando cuál fue su participación con relación a la dictadura.
Sí, sí.
Pero eso es eso es como tú dices, un velo que cubre a Latinoamérica con relación a las dictaduras, y la iglesia, por las razones que sea. Así cerramos este momentito de informaciones.